y a la audiencia.
Ahí está. Bueno, Mauro, un gustazo tenerte al aire. Hace mucho queríamos tenerte. La verdad que nunca más justo para analizar este escenario terrible. Primero preguntarte, ¿cómo estás viendo, teniendo en cuenta tu profesión, lo que está aplicando el gobierno nacional para después venirnos a la ciudad de Concordia?
Mirá, Pablo, yo creo que lo que nosotros no tenemos que perder de vista es que estamos frente a una situación que hace 4 meses nadie la tenía prevista, nadie lo pensaba. Creo que estábamos pensando en esta Semana Santa que pasó, en tomarnos unos días de vacaciones o hacer algunas otras cosas. Así que esto es una situación totalmente inédita, ¿sí? Con respecto puntualmente a las medidas que se tomaron acá en Argentina, creo que hasta ahora, ¿sí? Este primer indicio que están mostrando los datos que tenemos fueron más que satisfactorias, ¿sí? Igualmente me parece que la clave va a ser no relajarnos, porque esto todavía no pasó, ¿sí? No pasó o está pasando en Argentina, y acá en Concordia todavía no empezamos a transitarlo. Así que tenemos que ser muy, muy cuidadosos y respetuosos de esta patología, ¿sí?
Mauro, te pregunto porque uno entiende que Concordia también tiene sus particularidades, un conglomerado importante de 200.000 habitantes, y hoy tenemos que decir, no hay casos, y uno lo celebra de alguna manera, pero parece que esto provoca que la gente no vaya tomando conciencia. Te lo hago como pregunta, Mauro, ¿lo ves así de alguna manera?
Mira, Pablo, a mí me pasa que por ahí yo la visión que tengo, yo estoy muy sesgado con el tema de mi profesión, que yo lo veo como médico.
Claro.
Entonces uno respeta mucho a estas patologías, pero no solo el coronavirus, que digo, en general uno le tiene cierto respeto a algunas cuestiones, digamos, infectológicas.
Seguro.
¿Sí? A mí me parece que creo yo que lo que todos tenemos que entender que esto es una patología nueva, es algo que se está aprendiendo sobre la marcha, es un virus que ha debutado en la especie humana, es un virus que no lo teníamos nosotros, por eso ninguno de nosotros tiene anticuerpos, y la única forma de generar anticuerpo es infectándonos, porque la otra forma es a través de la vacuna, y la vacuna todavía no la tenemos.
Seguro.
Entonces, lo que se está viendo es que este virus, hay mucha gente que son los adultos jóvenes y los chicos, que son capaces de tener el virus y estar totalmente asintomáticos.
Claro,
¿sí?
Ahí está.
Entonces, mira, el mayor problema es que la gente cree que como hay un solo caso positivo con nexo epidemiológico, que el problema ya estaría como resuelto.
Claro.
Entonces yo creo que el gran problema es subestimar, ¿sí?, esta patología, porque es muy probable que muchos de nosotros vayamos a tener el virus, te diría que el 80%, y no tengamos ni siquiera un dolor de garganta o apenitas un dolor de garganta.
Claro.
Entonces, si nosotros nos relajamos, no seguimos haciendo las medidas de aislamiento, empezamos a visitar a nuestros padres, a nuestros abuelos, yo creo que ahí la cosa se va a complicar.
Seguro, está bueno lo que es.
Todo apunta, Pablo, a que tengamos que la gente que necesite ingresar al segundo nivel de atención, a una internación, tenga la posibilidad de tener esa asistencia, ¿sí? Y no tenga que pasarla mal en su casa, o las imágenes que vemos de otros lugares que son terribles.
Terrible,
¿no?
Sí. La verdad que uno, el miedo que le genera es eso, ¿no? El colapso, si bien Concordia da la sensación de que se prepara, el colapso del sistema de salud debe ser uno de los momentos que más te lleva a pensar, ¿o no, Mauro?
Y Pablo, mirá, es una catástrofe.
Seguro.
Sí, esto de hacer de cuenta que tenés, digamos, una situación de catástrofe. ¿Sí? Si bien nos llega, como nosotros no estamos acostumbrados a los terremotos, maremotos, tsunamis o estas cuestiones, gracias a Dios. Pero fíjate que esto no se trata de que el sistema de salud sea insuficiente en Argentina, en Concordia, o el sistema de salud es insuficiente en el mundo.
Seguro.
O sea, para estas catástrofes, en el lugar donde estés, sea Estados Unidos, Italia, España, Alemania, Francia, como vos habrás visto, el sistema no alcanza. No alcanza. Entonces, lo mejor que podemos hacer nosotros es no subestimar esto, ¿sí? Y y vamos a transitar estos próximos meses, 3, 4, 5 meses con esta patología. El tema es que la transitemos, ya te digo, de la mejor manera posible, y la mejor manera posible es tratar de evitar lo que es el contacto, o sea, tratar de tener el distanciamiento social. Uh-huh. Ahora estamos en una etapa de aislamiento, ¿sí? Pero supongamos que se relaje un poquito de acá a 20 días, 25 días, un mes, nosotros vamos a tener que seguir con el distanciamiento social.
Seguro.
Vamos a tener que seguir con las medidas de higiene, uh-huh, con el lavado de manos, el no volvernos a saludar con un abrazo, con un beso, uh-huh, cuando acostumbrarnos cuando vayamos a algún lugar a mantener esa distancia. En algunos casos, viste que ahora se está haciendo obligatorio el uso del tapabocas, del barbijo, uh-huh, casero, que ha demostrado que no es 100% efectivo, pero que disminuye las gotitas de flujo al hablar de los de nosotros, y eso evitaría o disminuiría los posibles contagios. Uh-huh. O sea que son todas medidas que van a quedar con nosotros.
Uh-huh.
Quizás, uh-huh, en este invierno, y quizás en los próximos inviernos sea igual, ¿sí?
Sí, te diría un cambio paradigmático en la vida que teníamos acostumbrados a llevar. La verdad que me parece que esto va a provocar ese cambio. Mauro, te pregunto, me gustaría que me hables un poquito de la gente que labura ahí en la Secretaría, porque la verdad que un gran compromiso, y uno los ve siempre ahí al pie del cañón. Habla un poquito de tu gente, de tu equipo.
Mira, Pablo, vos sabés que a mí por lo menos me tocó bailar con la más fea.
Seguro.
Hace muy, muy poquito que empezamos a trabajar, uh-huh, y fíjate que nos encontramos desde que llegamos, no sé si parece que estamos hablando de hace 5 años.
Sí, pero
hace
es verdad.
Hace un par de meses, uh-huh, hablábamos de Lake Mañasi, no sé si, uh-huh, te acordás.
Sí.
Después hablamos un poquito de dengue también, uh-huh, no sé si te acordás. Uh-huh. Y bueno, y ahora nos toca este tema del coronavirus, así que como te darás cuenta, más allá de las otras patologías, ¿no?
Seguro.
Así que no tuvimos respiro, no tuvimos, es diría que es casi imposible planificar algo ante todas estas situaciones, uh-huh, pero la verdad que la gente que uno tiene a cargo y la inmensa mayoría está totalmente a disposición para lo que se necesite.
Uh-huh.
Como siempre, la demanda es muy grande, y bueno, y tratamos de cubrir todos los lugares, uh-huh, ya sean los centros de salud, en los accesos, ahora que estamos cubriendo con el puesto sanitario 24 horas, hace, uh-huh, casi más de 20 días,
sí.
Imaginarás que el desgaste es enorme, uh-huh, de la gente que está en el sistema de salud, y por lo visto vamos a tener que transitar este invierno de esta forma.
Uh-huh, uh-huh.
Así que bueno, tratando de cuidar a la gente que trabaja con uno, tratando de cuidarnos nosotros, porque si nosotros nos enfermamos no va a haber quien atienda al resto de las personas. Así que haciendo mucho hincapié en eso.
Uh-huh. Mauro, te pregunto también por el tema de lo que está pasando en las redes sociales y esta información que a veces circula, que no es verdadera. ¿Cómo estás viendo ese escenario? Y ya en forma de recomendación, me gustaría que también le des un mensaje a la gente que por ahí hace virales cosas que no son reales y que genera temores. Esto es así y me gustaría que le hables a ellos.
Mira, las redes sociales son un elemento fantástico,
uh-huh,
¿sí? fantástico, que pueden servir de mucho.
Uh-huh.
Todo tiene que ver con el uso racional y el buen uso que le demos.
Uh-huh.
Yo siempre digo, en la parte de salud, me parece que lo mejor que podemos hacer es entrar en páginas oficiales,
¿sí? Ahí está.
Y no tirar datos de lo que encontraste, porque por ahí hay gente que comenta situaciones que pasaron en otros lugares y la situación social acá capaz que no tiene nada que ver con lo que pasó en otro lugar,
uh-huh,
y tampoco hacernos eco de comentarios del barrio, comentarios de vecinos, porque eso también genera mucha angustia,
uh-huh,
y la gente por ahí no tiene la posibilidad de tener acceso a información oficial, que sería lo ideal, y bueno, y se genera una bola de nieve que después no la podés parar.
Uh-huh,
por ahí lo que genera o lo que es que gente que supuestamente está en el sistema de salud o está más preparada como para tener un filtro de la información, haga algunos comentarios a través de una red social cuando se podría hacer por otros medios, ¿sí?
Seguro, seguro.
Pero, bueno, nada, Pablo, esto que pasa ahora con el tema de la salud es lo que pasa también con otros temas. Los seres humanos no nos escapamos a las generales de la ley y somos transgresores por naturaleza. Y acá en Argentina tenemos... En Argentina, digo, por la idiosincrasia nuestra.
Seguro, sí.
Como nunca pasa nada, uno parecería que atrás de un anonimato, de un teclado, ya sea un celular o de una compu, puede decir y hacer cualquier cosa. Entonces, bueno, nada, después, claro, después si eso es verdad o mentira, lo que se dijo ya está, ¿sí? Sí, pero yo creo que tiene que ver con la idiosincrasia nuestra y nuestras formas de hacer las cosas. Somos muy poco respetuosos, ¿sí? De nuestro prójimo y sobre todo de la gente que está trabajando, porque por ahí hay mucha gente que está muy ociosa y tendría que respetar un poco más a la gente que le está poniendo lomo a esta situación, ¿sí?
Seguro, queda claro eso. Queda claro, Mauro. Bueno, ahí te pregunto, ¿cómo está la articulación con las diferentes áreas? Ustedes, salud, trabajando codo a codo con seguridad, con la gente de la fuerza. ¿Cómo está ese escenario?
Sí, Pablo, mirá, nosotros desde que empezó toda esta situación, digamos, de todos estos escenarios que vos estás planteando, pasamos a ser trabajadores esenciales en esta pandemia y necesariamente somos los que estamos trabajando sin parar todo el día y los que estamos cubriendo los distintos lugares. Ya te digo, en el caso del acceso de la 015, que es el único acceso que quedó de la ciudad de Concordia, está la policía, está tránsito, está gendarmería, está el sistema de salud, y son 24 horas durante los 7 días de la semana, hace casi más de 20 días. Aparte, bueno, nada, todo lo que vos sabés, hay que cubrir los distintos lugares de la ciudad.
Seguro.
Hay que andar atrás de la gente para que haga la cuarentena, ¿sí?
Ese es un dato.
Hay que andar atrás de los que se fueron de viaje y volvieron para que cumplan con el aislamiento como corresponde. Entonces te imaginarás que los recursos es casi imposible que den abasto, porque no... Digamos, si hubiera algún grado más de responsabilidad social, los recursos se pueden destinar para otro lugar, ¿sí? Por eso uno le pide tan encarecidamente a la gente, sobre todo los que pueden hacerlo, uno entiende que hay ciertos lugares donde es más difícil hacer una cuarentena y uno lo entiende, ¿sí? Realmente uno lo entiende, pero digo, los que pueden y están en mejor situación para afrontar estos días, que lo hagan, seguro.
Ese es el mensaje. Mauro, bueno, te llegan muchos mensajes saludándote, algunas preguntas puntuales, se preguntan si los centros de salud están normalmente funcionando, te preguntan por vacunas antigripales, no sé si está bien la pregunta dirigida hacia vos, y también te preguntan que algo nombraste, tema dengue, ¿cómo es la situación? Preguntas de oyente, mira, Mauro.
Ya que me tocaste el tema de las vacunas, déjame decirte una cosita puntual que me parece que es importante.
Dale.
Nosotros este sábado estuvimos reunidos a través de teleconferencia con la gente de epidemiología de Paraná. Hay una recomendación muy grande, viste que hay grupos para vacunar.
Sí.
Y aparte del sistema sanitario, el grupo que vamos a estar totalmente focalizado durante esta próxima semana van a ser los mayores de 65 años.
Perfecto.
¿Sí?
Perfecto.
¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Yo le pido al resto de la población, que serían los chicos entre 6 meses y 2 años, y los menores de 65 años que tengan alguna patología tipo hipertensión, diabetes, que por favor le vamos a dar paso a la población que está más en riesgo.
Perfecto, ¿sí? Queda claro.
De Paraná nos dicen que la cantidad de dosis van a ser suficientes, pero por un tema de logística, porque viste que vienen con cadena de frío, vienen de nación, de esa manera se van a distribuir a lo largo de abril y mayo.
Perfecto.
Así que, por favor, les pido a los que no tengan esta condición de ser mayores de 65 años, durante estos próximos 10, 15 días, vamos a dejar que esta población sea la que reciba las vacunas, ¿sí?
Perfecto, perfecta la aclaración, Mauro. Ahora háblame, centro... centro de salud normalmente, pero obviamente con las recomendaciones del caso, ¿no? El distanciamiento, ¿cómo se están manejando, Mauro?
Sí, mira, nosotros estuvimos reunidos los dos días de semana, el jueves y el viernes, estuvimos con todos los centros de salud municipales charlando, capacitándonos todos y sacándonos las dudas. Y viendo, porque viste, como te decía, estos son situaciones nuevas
que uno
está aprendiendo en el escenario, puntualmente haciendo hincapié en esto, yo creo que los centros de salud a partir de ahora van a funcionar con hecho de distanciamiento social.
Perfecto.
No van a funcionar de otra manera, entonces por ahí lo que ya no vamos a poder volver a ver son las salas de espera llenas, amontonados, todos uno con otro, codo a codo, eso no va a pasar
perfecto,
más.
Perfecto, perfecto.
Así que le vamos a ir buscando la vuelta para dar los turnos y que al médico, ya sea el médico clínico, la obstetra, el ginecólogo, el pediatra, van a ir, suponete, los que tengan turnos entre las 10 y las 10 y media irán los 4 o 5 a ese horario, los que van de las 10 y media a las 11 irán 4 o 5 más. Y buscándole la vuelta para tratar de mantener este distanciamiento social. Con respecto a los turnos, la idea es, lo que no se va a hacer son los controles de rutina. Por ejemplo, un chico de 25, 30 años que quiere hacerse un chequeo. Y eso se va a evitar hacerlo, ¿sí?
Ahí está, está
no,
bueno.
No es necesario hacerlo, por lo menos en este momento.
Seguro, queda claro, queda claro.
Pero después los demás, sí, por supuesto, las embarazadas se van a atender, los chicos para controles de salud, sobre todo hasta el año se van a hacer porque se tienen que hacer de rutina y son obligatorios. Las vacunas, por supuesto, te diría que más que nada serían los controles que no son necesarios hacerlo de rutina. Eso es lo que no se va a hacer, ¿sí?
Perfecto, perfecto. Breve, Mauro, te pido, porque ya te agradezco el tiempo, el tema de dengue que preguntaron, esto se está trabajando, se está fumigando, esto están avanzando, queda de lado por el tema del coronavirus, pero no deja de ser importante para la municipalidad.
Todos los temas, Pablo, ya te digo, hoy hablamos también de la leishmaniasis, todo sigue estando, ¿sí? Y todo sigue conviviendo con nosotros, por lo tanto, esto no son manotazos aislados que tenemos que estar 2 meses con una cosa, 2 meses con otro.
Seguro.
El compromiso con el dengue sigue estando. Desde el municipio, digo, con las tareas de fumigación que se siguen haciendo a través de la gente de medio ambiente, y también el compromiso, porque insisto, todas estas patologías, inclusive la leishmaniasis, tienen que ver cómo somos nosotros como sociedad, tiene que ver con la responsabilidad social que nosotros tenemos, de tener un perro, de tener una pileta, tener, no sé, un balde con agua que esté 10 días estancado en el fondo, de tener un patio que no esté ordenado o limpio. Yo creo que el municipio puede hacer muchas cosas, pero hay muchas cosas que lo podemos hacer nosotros a nivel individual. Y eso es lo que nos va a ayudar a que seamos mejores como sociedad, ¿no?
Sin duda. Mauro, yo te quiero agradecer un montón. Te quiero hacer una pregunta antes de despedirte, cortita, y apelando a tu experiencia como médico. ¿Qué rol le das aumentar los testeos, que es algo que se ha instalado, que no sé si lo instalan los medios, pero muchas preguntas, che, habría que aumentar los testeos? ¿Le das un rol particular a eso?
Mira, Pablo, esto es una cuestión de costo-beneficio. Y hay muchas cosas que en medicina se manejan así, costo-beneficio.
Seguro.
Nosotros, puntualmente en Argentina, digo, somos países subdesarrollados, Entonces, si vos me preguntás a dónde vamos a destinar la plata, yo te digo, mirá, en un principio, a ver, sabiendo de la patología que estamos hablando, que hay un 80% de pacientes asintomáticos, sería genial testear a todo el mundo, te diría.
Seguro.
Pero eso tiene un costo muy alto.
Está buenísimo. ¿Sí?
Entonces, por ahí, sabiendo la situación social, me parece que digamos, hay mucha plata que se puede destinar para otro lugar, ¿sí? Por ejemplo, no te olvides que si bien esto es una pandemia sanitaria, vamos a tener una pandemia económica.
Sin duda.
Entonces me parece que con sentido común, me parece que los recursos se podrían destinar para ese lado. ¿Sabés por qué? Porque la enfermedad, ya nosotros tenemos porcentaje de cuántos van a ingresar a terapia, cuántos van a ingresar a una sala en el hospital y cuántos no van a necesitar internación. Entonces, como nosotros ya sabemos esos datos y lo único que tenemos que hacer es mantener el aislamiento y el distanciamiento social, con más testeo o menos testeo, lo único que vamos a tener son estadísticas.
Perfecto, ¿sí? Perfecto, perfecto.
Que no nos va a modificar el resto de la enfermedad. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Lo que sí nos va a modificar es si no somos responsables socialmente, vamos a encontrarnos con imágenes como Ecuador, como Italia, Francia uh-huh. o Estados Unidos.
Perfecto, ¿sí? Perfecto. Buenísima la aclaración. Mauro, me encantó charlar con vos, te mando un fuerte abrazo. Sabés que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo, pero me encantó, muy claro. Te mando un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur.
Pablo, un abrazo grande para vos, para Mariana y para todos los chicos ahí. Nos vemos.
Perfecto.